Cada incomodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Has visto Camacho?
Y 19 segundos.
¿Y en Canarias?
No sé, las 11 y media.
Si aquí son 19 segundos, en Canarias son 18 segundos.
Claro.
Así sucesivamente. Soy Ángel Expósito, seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Nos vamos hasta Bruselas, donde esta tarde un hombre ha matado a dos personas y después se ha dado a la fuga. Las dos víctimas mortales son de nacionalidad sueca. Los testigos en la zona aseguran que el agresor habría gritado a la es grande durante el ataque. Conocemos la última hora, a ver si hay nuevos datos. Corresponsal Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues sí, toda Bruselas capital está en nivel de alerta 4. El gabinete de crisis de Bélgica, que es el centro antiterrorista, acaba de emitir este mensaje y nos piden extremar la vigilancia a los ciudadanos y evitar desplazamientos innecesarios. Acabamos de estar precisamente en la calle, donde hemos visto pasar furgones de policía a más velocidad de la normal, pero está apacible el ambiente, lejos del lugar del tiroteo, que ha sido más o menos donde el Manneken Pis, y desde luego lejos del estadio, donde está teniendo lugar ese partido de fútbol entre la selección sueca y la selección belga. Pero ahora mismo hay que subrayar dos cosas. La investigación está abierta, el autor o los autores del tiroteo se han dado a la fuga, así que es imposible confirmar su identidad. Están circulando algunas hipótesis, pero la policía y la fiscalía belga no confirman nada relacionado con el terrorismo, más allá de lo que decías, los testigos que han escuchado al motorista del Kalashnikov gritar «Alá es grande». Todo lo demás está siendo investigado. Eso sí, la alerta es máxima y está al mando ahora mismo el primer ministro belga con el ministro de Justicia.
Recordemos que hay uno o dos asesinos sueltos que se han liado tiros hace un par de horas. Paloma, hablamos en un ratito.
Muy bien, aquí estaremos.
Gracias. Estaremos muy pendientes de cualquier novedad. Ahora, en nuestro tiempo de análisis, te quiero resumir la actualidad política de este día que sigue mareando lo mismo, porque aunque parezca mentira, y aunque dé cierto reparo hablar de ello con todo lo que está pasando en el mundo, continúa la negociación para el Frankenstein, para el gobierno, para los cambalaches, para las amnistías. Las últimas dos ocurrencias del coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, o del presidente catalán, Pere Aragonés, digamos que tampoco ayudan mucho. Empiezo por el líder Abertzale. ¿Te acuerdas de la foto del viernes pasado de Pedro Sánchez con Merche Ipurua, con los de Bildu? Era la primera foto de un presidente con representantes, pues, de Batasuna, o como se llamen ahora. Se la hizo en el último día de su ronda de contactos. Pues bien, hoy Otegi ha sacado pecho de esa foto, ha reiterado que en el Estado español, comillas, hay otras naciones que no son la española. Son declaraciones a ETV.
Nosotros, siendo independentistas de izquierdas, en su día tomamos una decisión y yo creo que esa foto nos coloca en otra fase política, aunque a mucha gente no le guste. Esa foto nos sitúa en una fase política diferente.
Pere Aragonés se hace el importante para que le hagan más caso a él que a Puigdemont, o por lo menos en los telediarios del día. Da por hecho la amnistía y ahora anuncia que va a convocar la mesa de partidos para trasladarle su defensa del referéndum. Esto lo hace después de que un grupo de expertos designado por el propio gobierno catalán entregara un informe donde plantea, entre otras cosas, referendos pactados en Cataluña o en toda España. Ese informe también recomienda un mediador y advierten de la controversia jurídica que puede generar. Han tenido que pedir un informe para que les digan que es ilegal.
Un referéndum en Cataluña sobre la independencia de Cataluña no solo es posible, sino que también es viable, es legal y puede ser una solución compartida para resolver el conflicto político con el Estado.
Tanto Aragonés como Otegi tienen más aliados en el PSOE, van más allá del gobierno. Hoy el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha subido al carro de los independentistas catalanes en el tema de la amnistía. En Onda Cero se ha posicionado a favor.
La amnistía no es inconstitucional. La amnistía, al ser una institución excepcional, debe de estar motivada adecuadamente justificada adecuadamente, amparada adecuadamente. Ese es el debate concreto que hay que tener, ¿no?
En fin, a falta de datos y únicamente rodeados de dimes y diretes, opinión personal, esto tiene más de teatro que otra cosa. Uno para hacerse el importante. El otro, ZP, para echarle un cable a Sánchez. A mí me da que la verdad nos la están clavando. Núñez Feijóo, también ha hablado hoy, en los desayunos de Europa Press, califica de gran fraude las negociaciones del candidato socialista a la investidura. Esta mañana ha advertido del peligro de balcanización al que se enfrenta el país. Esta tarde ha matizado su mensaje.
El hecho de que se balcanice la política, que se rompa la unidad de un país y que nos convirtamos en reinos de taifas, es lo que he dicho y lo que he pretendido decir. Intentar decir que esto tiene que ver con un conflicto es retorcer al máximo lo que en ningún caso he querido trasladar a los ciudadanos.
Como te digo, sinceramente, me da cierto reparo meternos en este politiqueo y en este nivel con la que está cayendo en el mundo, pero hay que contarlo. Sánchez continúa negociando o haciendo como que negocia para contentar a los socios y mantenerse en la Moncloa. Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho y con Carmen Lecinas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Carmen Lecinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Ignacio Camacho.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Oye, una cosa que me llamó la atención, dice el informe este jurídico que ha presentado hoy Per Aragonés, digamos que ya ha estado ya en Telediario un poquito más que Puigdemont, que podría ser referendos pactados en Cataluña o en toda España. A ver si se vota en toda España y va a salir que no, te den portilla.
Es que no es lo mismo, claro. No es lo mismo que se vote en Cataluña solo, que se votara en toda España, que eso es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que una decisión de esa naturaleza implica hasta el último español de la última esquina de este país. Entonces, me sorprenden las declaraciones de Aragonés en esos términos, esa es la verdad.
Sí, eso decía en los años 80, 90, Felipe González, le decía a los nacionalistas. Decía,
cuidado.
Cuidado con un referéndum, no lo vayáis a ganar, decía, en España se refería, ¿no? Y bueno, pues yo creo que la intención de ellos no es en absoluto, aunque efectivamente en el informe ese que le han puesto hay cinco vías, y dos contemplan un referéndum nacional, pero yo creo que eso lo dicen de boquilla.
Bueno, nos metemos luego.
Sí, desde luego, si hay referéndum, la soberanía no se comparte, sí, tendría que ser nacional, de la naturaleza que fuese.
Claro.
Digo, nos metemos de lleno en el lío, que era vuestra propuesta, aparte del lado político, el follón de la guerra. Nicane.
Israel sigue acumulando tropas alrededor de la Franja de Gaza mientras miles de personas tratan de huir por Egipto. Allí está cerrado, a pesar de que durante todo el día se ha especulado con que el paso se abriera para permitir la salida de ciudadanos con doble nacionalidad y para la entrada de ayuda humanitaria. Facilitar esa ayuda es precisamente uno de los objetivos de la visita de Anthony Blinken a Tel Aviv, aunque el secretario de Estado de Estados Unidos no ha arrancado ningún compromiso concreto a Benjamín Netanyahu, mientras se especula con un posible viaje de Joe Biden a Israel, pero de momento sigue la Casa Blanca pendiente, entre otras cosas, la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU de esta madrugada.
Es imposible hacer vaticinios, yo luego no lo voy a hacer, pero hablando esta noche con el teniente general Miguel Alcañiz, que estuvo de jefe en el Líbano durante un tiempo en la misión española de la ONU, me decía, el tiempo corre, el tiempo para esa operación a lo bestia sobre el terreno, el tiempo corre en contra de Israel.
Sin duda.
Y entrar ahí adentro es un avispero que puede provocar muchísimas bajas, aunque lo acabaran consiguiendo. Cuidado con la opinión pública israelí, que es una opinión pública libre y democrática, no como la otra. Por lo tanto, digamos que el avispero se complica.
Sí, sí, una opinión pública ya muy crítica con Netanyahu, porque hay ya una encuesta que se ha hecho allí, y el 80% largo de la población rechaza el proceder de Netanyahu y cómo se ha comido este ataque sin verlo venir, con toda la inteligencia y todos los recursos que tiene Israel, que no son comparables casi con los de ninguna nación del planeta. Pero yo confirmo, vamos, sin ser un experto militar, creo que lo que dice, coincido completamente con lo que dice el general. O sea, vamos a recordar que Israel se retira en 2005 de la franja de Gaza, porque todos los días tenía un atentado, porque todos los días le pegaban un tiro a un soldado, o porque todos los días tenía, y se retiró sus tropas y sus colonos, o sea, se retiró toda la, digamos, todos los colonos israelíes, porque aquello era un infierno. Imaginaros si efectivamente entra cómo, entra con blindados. Los blindados entre escombros y entre calles, o sea,
en los túneles.
¿Cómo entran los túneles? Porque esa red de túneles que hay en Hamas, que algunos cifran en cientos y cientos de kilómetros, donde por cierto estaban almacenados todos esos misiles, que en poco tiempo les tiraron 5.000 y al día siguiente les tiraron otros 5.000 y debe haber otros cuantos miles de cohetes de estos que tienen un tamaño, una envergadura de 2 metros y pico, en fin, que no son cohetes de feria, en fin, esa red de túneles, ¿cómo entras allí? O sea, el riesgo en vidas humanas que ha de asumir Israel en una incursión de esa naturaleza, donde les están esperando y donde les habrán puesto toda suerte de trampas.
En cualquier caso,
y claro, y con una población civil allí encima que no tiene dónde escapar, porque es que realmente no tienen dónde. Iros hacia el sur, los del norte iros hacia el sur, pero bueno, aquello son 45 kilómetros de largo por 5 a 10 de ancho, y realmente, o sea, no, es una. Esa población no tiene escapatoria. Esto es, no me extraña que Biden le haya dicho, sería un error enorme entrar allí.
Camacho.
Bueno, yo no estoy en, no, ni siquiera he hecho la mili, o sea que de táctica militar sé poquito. Pero vamos a ver, si Israel quisiera, como dicen algunos en Europa, anti-israelíes, antisionistas, o como queramos llamarle, dicen, quieren aplastar a la población palestina, lo tenía muy fácil. Están los suministros y bombardear, aplacer. Tienen allí encerrados, o sea que no tienen manera.
Ahora lo están haciendo. Ahora están bombardeando.
Selectivamente.
Hombre, si es que no puede haber selección.
No, perdóname. Si estuvieran bombardeando a lo bestia, no habían muerto 1.500 personas.
Han muerto 200.000. Quiero decirte que allí están hacinados 2 millones exactamente en 45 kilómetros cuadrados. Es decir, no.
Por han tanto, muerto casi 3.000, por ciento. Claro, 1.000 y pico.
Sumando, 1.500. Sumando los dos.
Si hay 1.050 niños muertos ya.
¿Pero qué estás diciendo? ¿Que Israel está disparando a arrasar aquello?
No, simplemente digo que el bombardeo que está realizando Israel sobre Gaza, por muy quirúrgico que sea, teniendo en cuenta que los de Hamas se escudan con civiles, claro, pues ya me contarás.
Ningún bombardeo es quirúrgico, pero de lo que estoy hablando es de otra cosa. Quiero decir, si Israel quisiera aniquilar a la población palestina, como dicen algunos aquí, cerrar, cortar el suministro y bombardear a placer, es decir, un coste de vida cero. Por tanto, efectivamente, una operación terrestre en un territorio como Gaza es extremadamente delicado. Y va a tener un coste. Yo no sé si lo van a hacer, yo creo que sí lo van a hacer, porque, vamos a ver, aunque a pesar de todas esas grietas que la gestión de Netanyahu lleva abriendo años en la población israelí, en el electorado israelí, es un pueblo al que se cohesiona mucho con la agresión y que se siente siempre en estado
de guerra.
En estado de guerra, bueno, entre otras cosas porque es que está toda la población entrenada para la guerra, porque además se han apuntado los voluntarios, los reservistas y tal y cual. Efectivamente, la operación puede tener un coste. Va a haber si se hace, que yo creo que sí se va a hacer, porque es que, entre otras cosas, Israel tiene que responder a Hamas. Y aunque la respuesta sea muy difícil, la tiene que hacer, porque es que si no se lo van a comer con patatas. Cuando lo hagan, efectivamente, yo creo que van a pasar cosas que no nos van a gustar. Y hombre, yo soy de los que piensan que Israel es el defensor, el valedor de la libertad y de la sociedad abierta en ese hervidero islamista que es Oriente Próximo, Oriente Medio, pero precisamente por serlo, quiero que la defensa y el derecho, no ya a la defensa, sino a la represalia, que está reconocido internacionalmente, lo ejecute de una forma justa. Y digo justa porque si dijera proporcional, que es el elemento... Claro, el elemento que la palabra que están utilizando en la política y dan respuesta proporcional, hombre, una respuesta proporcional a una masacre como la que ha desencadenado jamás ya tendría que ser de una crudeza salvaje, con lo cual yo lo dejo en que sea una respuesta respetuosa con las leyes internacionales de la guerra en lo posible. Nunca lo son, Carmelo.
No.
Nunca lo son en ninguna guerra. La guerra tiene víctimas y tiene víctimas inocentes. Teniendo en cuenta que el pueblo de Gaza está absolutamente cerrado de filas con Hamas. Absolutamente, ¿eh?
Bueno, yo eso no...
Y además a los que no están, te lo ponen por delante también.
Yo lo discuto. Yo creo que no todos los gazatíes están con Hamas. Lo que no tienen es más remedio que estar con Hamas, porque lo que ha ocurrido allí, en esta sociedad abierta, es que... Israel ha creado en la franja de Gaza, desde hace más de 15 años, ha creado una especie de campo de concentración a cielo abierto, donde no se puede salir, donde tienen cortadas y bloqueadas las operaciones marítimas y aéreas.
Te recuerdo que esos fueron los acuerdos de Oslo, la partición fueron los acuerdos de Oslo.
Bien, vamos, pero vamos a ver. No. Lo que está ocurriendo.
Y que Egipto no los quiere ver allí.
Porque
le desestabiliza un país ya bastante inestable.
Sí, sí, claro, porque Egipto, ¿por qué va a querer comerse ese marrón? Eso está
claro. Por solidaridad con la causa palestina.
Eso está claro.
Con la solidaridad de Boquilla con la causa palestina.
Pero vamos a ver.
Y Arabia Saudí también.
Pero la realidad. Pero la realidad...
Aquí no.
Perdona, Ignacio. La realidad es que hay ahí 2,5 millones largos de personas que no están metidos en ninguna acción terrorista de nada, ni tienen que ver con el terrorismo, y que no tienen escapatoria ninguna, no tienen ni presente ni futuro, ni pueden escapar a ningún sitio durante 15 años. Y, además, encima tienen un poder interno que es Hamás, sí, que tendrá sus apoyos, no digo que no, pero tienen un poder
mayoría interno. Absoluta en las elecciones.
Sí, tienen un poder, pero bueno, ¿qué elecciones serán esas? Vamos
supervisadas
a ver.
Por observadores estadounidenses, de la ONU y de
lo
todo
que tú quieras. Pero vamos a ver, toda esa gente, jamás, ¿cómo ha administrado eso? Con mano de hierro a los propios gazatíes.
Sí, claro.
O sea, están en una pinza, en una situación desesperada durante 15 años, y ahora...
Y además los van a poner de carne de cañón cuando empiece el fregado de verdad.
Y ahora se encuentran con que les bombardean, les quitan el agua, les cortan el agua, la electricidad, los alimentos, la llegada de medicamentos, no hay nada. La gente está muriéndose allí.
¿Os imagináis los 200 y pico secuestrados cómo tienen que estar, si es que están?
Pues mira, te voy a dar una noticia que acaba de salir.
Esa es una de las razones que Israel está aguantando un poco, porque no sabe muy bien qué hacer.
Jamás, esto es una noticia de ahora mismo, jamás exige la liberación de 6.000 prisioneros palestinos para liberar a los secuestrados.
No, y se los van a cargar.
Es para lo que...
Se los van a cargar con cuentagotas.
Os recuerdo jamás... que Israel soltó a mil presos palestinos a cambio de un soldado.
Eso te iba a decir. Es que para Israel un rehén es la vida de su pueblo. O sea, están dispuestos a hacer cualquier cosa por un rehén. Tanto para rescatarlo vivo, para canjearlo, como para rescatarlo.
Y yo lo aplaudo, ¿eh? Pero yo no puedo aplaudir, digamos, que la población civil... que los que están allí viviendo en unas condiciones infrahumanas no tengan ninguna salida posible, porque es que en otras circunstancias huyen, cuando ocurrió lo de Ucrania, la invasión de Ucrania, solo a Polonia salieron creo que 3 millones de ucranianos, o sea, una barbaridad, pero tenían una salida. Esta gente no tiene ninguna salida.
Puede aplaudir gran cosa de las que sospechamos que van a pasar. Pero, ojo, hay una diferencia con Ucrania, que es que Polonia y Europa entera acogió a toda esa gente con los brazos abiertos, y los gazatíes que durante el tiempo que le han abierto la puerta para salir, primero muchos no se han querido ir, y los que se han querido ir no tienen dónde ir porque los países hermanos musulmanes no los acogen.
No lo quiere nadie, sí, claro, porque nadie quiere un problema, nadie quiere un problema. Y esto es así, pero eso no deja de ser una tragedia para esa gente.
Por supuesto.
Y yo, después de la barbaridad que hizo Hamas, que a mí me parece una acción criminal sin parangón, o sea, no se me pueden ocurrir 100 calificativos terribles para describir lo que hizo Hamas en aquel festival de música y cómo actuó y los secuestros y todo esto. Bien, pero eso ha ocurrido, eso es absolutamente reprochable, y ahora a lo que asistimos es a una crisis humanitaria que afecta a 2,5 millones largo de personas.
¿Y cuál puede ser la respuesta?
Bien, pues es que yo lo que creo es que como mínimo nuestra primera preocupación, y yo creo que eso se está trasladando a la comunidad internacional, es que en la medida de lo posible esa gente tenga alguna salida para no morir.
La salida es que ni Siria, ni Líbano, ni Egipto, ni Arabia Saudí, ni Irán, que es la que está pagando los misiles, los quiere.
Bueno, Irán es que está muy lejos, o sea,
cruzas Irak y te plantas en Irán.
No hay un corredor, digamos, que permita ir hasta allí.
Pero los demás tampoco.
Pero vamos a ver, ¿y eso a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva?
No, Irán además está en vez de desestabilizar Líbano y dispara. Ya han empezado a disparar desde Líbano. Parece que el cohete que ha dado en la ONU, en la misión de la ONU española, iba para Israel y se quedó corto. Y lo que quieren es que además Israel se disperse el frente y ataque Líbano también. Porque claro, todo esto va de internacionalizar el conflicto y de crear allí un polvorín muy gordo.
Yo creo que, sinceramente, creo que nadie, ni siquiera los países que están ayudando a Hamas, que son básicamente Irán y Qatar, Qatar financieramente, Irán más que financieramente, yo creo que a ninguno les interesa que haya una escalada.
¿Que a Irán no le interesa?
No, porque mira, al final...
Irán es el que está armando todo esto, sí, el que está promoviendo todo
sí,
esto.
Pero,
y armando en el sentido literal,
pero
vamos.
Cuando yo digo no le interesa, lo que no le interesa es una escalada que le llegue a afectar a ellos. A ellos no tienen mucho que ganar. Ellos, como todos esos países, viven del petróleo, de vender su petróleo, y si les falla eso...
A China, por cierto.
Claro, y si les falla eso, se les cae el país. Entonces, bueno, aquí los intereses funcionan. Lo que pasa es que es verdad que, bueno, pues de alguna manera Irán manda un mensaje contra, y digamos, enseña músculo contra Israel apoyando a Hamas. Pero yo creo que en este caso... En esta circunstancia a nadie le interesa que la escalada prospere.
Variable nacional de todo este lío.
Ha sido una tarde bastante complicada. Vamos por orden. Todo ha empezado con declaraciones como esta de Yone Belarra, ministra y secretaria general de Podemos.
El Estado de Israel está llevando a cabo un genocidio planificado en la Franja de Gaza. Ante esto, Estados Unidos y la Unión Europea no es solo que miren hacia otro lado, es que están jaleando al Estado de Israel en su política de apartheid y de ocupación. Usar los terribles asesinatos de civiles israelíes por parte de las facciones armadas palestinas como excusa para justificar los crímenes de Israel en general y la masacre en Gaza en particular es algo absolutamente inaceptable.
Y seguimos.
Facciones armadas, qué vueltas hay que dar, ¿eh?
Eso recuerda el lenguaje con el que se camuflaba el terrorismo en España, las acciones y quinzas, como se llamaban, no eran comandos, como le decían, eran, bueno, no me acuerdo.
Sí, Gudaris.
Seguimos con el relato y ahora comentamos. A media tarde, la embajada de Israel enviaba un comunicado, califica de inmorales y vergonzosas esas declaraciones, dice que es tremendamente preocupante que algunos miembros del gobierno hayan optado por alinearse con el terrorismo de Hamas, pide a Sánchez que lo condene inequívocamente y minutos después Belarra insistía en que tiene la obligación democrática de denunciar los crímenes de guerra y que el silencio es complicidad con el terror. Y a continuación el gobierno sacaba otro comunicado, rechaza tajantemente las falsedades de la embajada, dice que no acepta insinuaciones infundadas, defiende la libertad de todos los representantes políticos a expresar libremente su posición, pero recuerda la postura del gobierno en su conjunto sobre este tema. Condena de los ataques terroristas de Hamas, liberación de los rehenes y defensa del derecho de Israel a defenderse dentro de los límites siempre del derecho internacional.
Lo de los ataques terroristas de Hamas yo no se lo he oído a una parte del gobierno, pero bueno, es otro debate, o es el mismo. Camacho.
No, si es que, a ver, vamos, estamos hablando hace cinco minutos de la posibilidad de una masacre de proporciones, nunca mejor dicho, bíblicas, de una población de 2 millones en vilo por su propia vida, de un Estado atacado con una potencia militar como una, de una inestabilidad geoestratégica en un punto clave del planeta. Me va a importar lo que diga una señora que se llama Yone Belarra, que le quedan dos pelados de ministra, o no, pero bueno, da igual. Aunque sea ministra del gobierno, para en este lenguaje, pero sí, asomaros a las redes sociales y dicen estas cosas y algunas peores. Que, no sé, es que me parece todo tan ridículo y tan pequeño. Y lo que pasa, claro, que el gobierno español es un órgano colegiado, por mucho que el presidente y su facción, digamos, socialista, esta sí facción, se empeñe en dividirlo. No, es un órgano colegiado. Y por tanto, cuando Israel dice que el gobierno español está mintiendo, no puede decir, no, es que son nada más que esto, que tampoco se atreven a decirlo. Bueno, estamos en la guerra, en una guerra de propaganda que, dicho sea de paso, a ninguna de las partes involucradas allí sobre el terreno les importa un comino. Porque Israel nunca ha tomado una decisión influida por la opinión pública internacional. Y los palestinos la utilizan para ganar adeptos a su causa, pero también toma sus decisiones absolutamente al margen.
Yo era muy impresionante, espérame, Carmen, los 5 segundos. Este fin de semana estaba en Londres y como el Parlamento Británico, los edificios oficiales, el 10 de Downing Street o el Ministerio de Defensa enfrente, estaban con la bandera de Israel, el Parlamento Británico iluminado de blanco y azul, y la manifestación palestina, pro-palestina, del sábado, por todo Regent Street, por todo Trafalgar Square, por toda la calle esta donde está el Downing Street, era impresionante. O sea, los gritos pro-palestinos, claro, la comunidad...
Y decir musulmana, que Londres es la capital europea con mayor comunidad musulmana, no, más incluso que París.
No, bueno, vamos a ver. Yo he visto, la última vez que estuve en Londres precisamente, y no había ningún conflicto, digamos, tan en carne viva como ahora, vi una manifestación en Trafalgar Square, precisamente, y estaban una manifestación pro-israelí y enfrente, a 2 metros, simplemente separada por los bobbies, una manifestación pro-palestina. Era más numerosa, efectivamente, la palestina. Bueno, esto es lo que hay. Allí está, digamos, esa dicotomía de la opinión pública. Pero, volviendo al tema, a mí me parece que el comunicado de la embajada israelí en España se ha pasado 7 pueblos. Primero porque acusa y parece que lo que dice es que está, que una parte del gobierno español está aplaudiendo a Hamás, y eso no es cierto. Pues es verdad que puede Belarra puede ponerse fijarse en el daño que está sufriendo la población en Gazatí sin a lo mejor hacer la suficiente referencia, aunque sí la hace, digamos ahí solapadamente, al ataque de Hamás, al ataque criminal de Hamás. Pero
no, el ataque criminal lo has dicho tú, ella no lo dice. De hecho, les preguntas por si son terroristas y te acaban diciendo que no, que bueno, que terrorismo puede haber de todo, que ni quiénes son ellos para hablar de terrorismo.
En el corte que habéis puesto, en el corte que habéis puesto hay un momento en que ella habla de que no se puede justificar. Pero
la palabra terrorista no lo utilizan ni.
No, la acción armada palestina.
Pero en cualquier caso sí que habla de que es una acción reprobable. Lo dice. Y por tanto no puede decir que es que están aplaudiendo esa acción porque no es verdad. O sea, la embajada de Israel manipula esas declaraciones. A mí me parece que eso que dice no es verdad. Y bueno, yo puedo entender que la diplomacia israelí haya desplegado en todas sus cancillerías la orden, la consigna de ponerse a la defensiva de lo que les puede caer cuando haya una incursión ahí y haya, efectivamente, lo que tú antes decías, Ignacio, más muertes y más en una población que, como decía yo antes, no tiene salida, porque si tuviera alguna posibilidad de escapar de aquello, de esconderse en algún sitio, pero es que no tiene salida. Y sin agua, sin luz, sin electricidad, hemos visto hoy unas imágenes en alguna televisión que se veía a los niños que tienen que estar en diálisis, que no pueden enchufar porque no tienen... Unas cosas terroríficas. Y esto, pues es lógico que a la comunidad internacional le preocupe en general... más lo que puede suceder, lo que puede acontecer con una población tan numerosa que no tiene salida.
Eso es cierto, pero es que el sector este del gobierno ha llamado genocida al Estado israelí. Es que esto es así. Y además, luego, efectivamente, pues hombre, se cuidan de decir, cuidan más, pero si tú vas a la calle o te asomas a las redes sociales... nadie tiene la menor duda de que ese sector, Sumar, Podemos, de izquierda, etcétera, y una parte de los militantes y simpatizantes del PSOE, que no del gobierno, se expresan con toda claridad, muy agresivamente en contra de Israel y muy entusiásticamente a favor de los palestinos.
¿Tú te acuerdas?
Los que justifican el ataque son poquitos, es verdad, pero es que el ataque, es que comerse el ataque y aplaudirlo.
¿Tú te acuerdas de aquella famosa frase de Pablo Iglesias cuando le preguntaron por Irán y dijo lo de hay que cabalgar con tradiciones? Curioso, ¿eh? O sea, al final acabas uniendo piezas y dices, oye, qué curioso todo.
¿Sabes lo que pasa? Que mira, yo estoy de acuerdo en que Israel...
En un minuto, por favor.
Israel es una democracia, para empezar, cosa que no ocurre en los países...
La única del entorno.
Es así, es una democracia, pero es una democracia que tiene un líder ahora mismo que apoya las ocupaciones ilegales, que por cierto está imputado en corrupción, tres imputaciones tiene y que se está intentando librar haciendo una reforma judicial que tiene todo su país. Es un personaje, a mi forma de entender, un político... más que cuestionable, por no decir siniestro. Y además ha hecho algo que la historia se lo tendrá que reprobar, y es que ha ninguneado a la Autoridad Nacional Palestina, a Abu Abbas, a su líder, en favor precisamente, o sea, si tú le quitas fuerza a la Autoridad Palestina, que es la que está proponiendo pues soluciones pacíficas, la creación de un Estado palestino, que es lo que dice toda la comunidad internacional que hay que hacer, crear un Estado palestino, si tú les ninguneas, estás reforzando el terrorismo.
Aunque eso es verdad.
Indirectamente. Es incuestionable.
Eso es verdad, pero hace mucho tiempo que Abu Hamad, que Mahmoud Abbas...
Está muerto, pero está muerto por culpa, entre otras cosas, de Netanyahu.
Pues se la ha comido.
Y de los ultranacionalistas.
Se la ha comido jamás por las patas.
Claro.
Dame 2 minutos que tengo aquí a esta señora. Mira qué nerviosa está poniendo.
Ay, Serrano, Dios mío.
Buenas noches.
Buenas noches, señores.
¿Me quieres al lado? Cállale.
Yo, como no le dé con la espinilla un golpe, ¿cómo voy a callarle? No tengo otra manera.
Mensajito de Línea Directa.
Sí, porque vamos con Línea Directa, que tiene una noticia, fíjate, esto sí que es imbatible, y es que si te cambias ahí juntas tus seguros de coche y hogar, tienes un ahorro garantizado. Pero es que eso no es todo, ya que con Línea Directa además tienes incluido un manitas para el hogar y también cobertura de neumáticos para tu coche. Sí o sí, llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El Don Moon es un cauce muy valioso, pues, para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad.
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi otro John, la comedia 100% benéfica dirigida por Paco Arango, que te robará el corazón.
¿Cómo puedo yo ir a ver el mar? Con la ayuda de alguien como John. ¿Y quién es John?
Mi otro John.
Estreno en los cines el 20 de octubre.
La vida hay que comérsela con patatas.
Vale.
En Ceste tenemos la pieza que tu pyme necesita para crecer. Asegura el cobro de tus facturas con Póliza Fácil, el seguro de crédito más ágil, sin papeleos ni gestiones administrativas y con un precio ajustado a tu facturación. Póliza Fácil te ayuda a construir tu pyme sobre seguro. Calcula el precio en ceste.es. Ceste, seguros de tu éxito.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es...
Es casi 5, pero no. Es casi 5, pero no. Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Pintor de claroscuros, Caravaggio, esa mezcla de naturalismo y tenebrismo que a mí tanto me apasiona. Y ha sido un hombre siempre rodeado de enigmas, ¿eh?
Caravaggio pintó muchas de sus escenas de decapitación, y esta es una de ellas, que son muy siniestras, muy impactantes, porque él estaba obsesionado con la idea de que a él le iban a decapitar.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Ignacio Camacho. Esta mañana hemos leído un titular en The Objective que cuando lo lees dices, no puede ser. Pero claro, rascas un poquito y sí va a poder ser. Un informe del Tribunal Constitucional allana el camino para anular la sentencia de los ERE y, entre comillas, amnistiar a Griñán y a todos los demás. Mecane.
Tras admitir a trámite en junio los recursos de los condenados, el Constitucional se prepara ahora para absolver a los 12, incluidos a Chávez y a Griñán. El letrado, afín a ponente y vicepresidenta del TC, la progresista Inmaculada Montalbán, asume las tesis de la defensa.
La información la firman Alberto Sierra y Ketty Garat. Ketty, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
A ver, dame algún detalle más que sea comprensible, más allá de estar flipando.
Bueno, yo creo que tu reacción es la que nos ha surgido a todos, porque es verdad que llevamos pues meses, casi años, hablando del posible indulto a Griñán por parte del gobierno, y sabemos que esta es la vía en la que realmente está trabajando el Ejecutivo con el objetivo de que el Tribunal Constitucional básicamente haga el trabajo sucio, de no tener que mancharse las manos. Es verdad que hay una discrepancia jurídica a la que se está aferrando, y veremos a ver cómo resuelve o sobre todo cómo argumenta el Tribunal Constitucional, que es el que en su día planteó la defensa de Chávez, no de Griñán y del resto de los 12 condenados, sino concretamente el letrado de la defensa de Chávez, que venía a fundamentar toda su tesis en que los actos que emanan de los consejos de gobierno no son actos políticos, sino que son actos administrativos. Y en base a eso se ha fundamentado toda la sentencia de los ERE, la que impuso la Audiencia Provincial de Sevilla y la que rectificó posteriormente el Tribunal Supremo. Es verdad que con un lenguaje muy técnico, lo que leemos en este informe y lo que hemos podido ver todos es básicamente que el letrado afín, Javier Zaragoza, a la magistrada ponente Inmaculada Montalbán, que pretende llevar a cabo o elevar la sentencia, abocarla a pleno antes de Navidad, sustenta o fundamenta toda su argumentación en que no reconocer que los actos que emanan de los consejos de gobierno son actos políticos y no administrativos supondría una interferencia en la actividad parlamentaria. Y esto lo dice hasta en 4 ocasiones. Y esto tiene enjundia.
¿Cuánta prisa tienen? Porque es evidente, más allá del argumento jurídico, que es tremendamente técnico y complicado, esto tiene una derivada política evidentísima. Y es que hay que hacerlo cuanto antes, ¿o no?
Cuanto antes, con matices, y ahí te aporto a lo mejor algo más. Porque lo que nos dicen fuentes jurídicas es que las órdenes de Pumpido a Montalbán han sido básicamente que esto sea cuanto antes, que sea antes de Navidad, pero siempre y cuando no interfiera también en la formación de gobierno. Es decir, si esto pudiera reventar las negociaciones, conviene posponerlo hasta que haya gobierno y antes de Navidad, es decir, antes de que pues la cosa se dilate demasiado en el tiempo. Ten en cuenta que el informe que se ha que se presentó precisamente, que fundamenta la admisión a trámite de los recursos y que garantiza que lleguen a buen puerto, es decir, que se estimen, es del mes de mayo. Estamos en el mes de octubre y al parecer la magistrada ponente Inmaculada Montalbán tiene más que fundamentada su sentencia. Uh-huh. Si se está posponiendo esa decisión o esa vocación a pleno, yo creo que es para no interferir, es una opinión personal, pero también fundamentada en lo que nos cuentan estas fuentes jurídicas, en el calendario político.
Más allá, como digo, de la consideración jurídica, te pregunto, como colega y como opinadora, ¿esto sale para adelante?
Sin duda. Y de hecho, ya digo, bebemos de nuestras fuentes y nos fiamos de las mismas, que yo creo que han demostrado estar bien atinadas. Se dice que el 80% de los recursos que se admiten a trámite se acaban estimando. Yo creo que este fuera una excepción, no parece que vaya precisamente contra o con la lógica de los pasos que ha ido dando el gobierno precisamente para salvarle la cara a Chávez y a Griñán. Yo creo que esta era la carta, ya te lo digo como opinadora, que se reservaba el gobierno precisamente para garantizar que no entrara Griñán en prisión. Hemos visto las constantes demoras, retrasos que se han dado en todos los trámites y los recursos que ha ido interponiendo él para salvar precisamente, aludiendo a su enfermedad, que en otras ocasiones no ha servido para librar de prisión a los acusados, como el caso de Eduardo Zaplana. Yo creo que el gobierno sabía que esta era una baza que podía jugar, a sabiendas de que Pumpido podía hacerle, ya digo, ese trabajo sucio, y yo creo que sin duda esto va a salir adelante. Como demuestra también, por otra parte, el silencio gubernamental en la jornada de hoy, pero el impacto que ha tenido a nivel jurídico yo creo que da buena cuenta de ello.
Repito el titular de The Objective, un informe del Constitucional allana el camino para anular la sentencia de los ERE. Digo yo que continuará. Mañana seguimos leyendo. Keti, gracias.
A ti, Ángel, un abrazo.
Buenas noches. Chao, chao. Camacho, tú proponías el asunto.
Sí, lo vamos a ver. No me cabe duda que lo van a hacer. Semana pasada debatíamos aquí con Ángela Martí Alay que el indulto no iba a no parecía viable, que lo único que había hecho, el gobierno era tramitarlo, porque lo tiene que hacer, pues es un trámite casi automático, pero que la vía era la del Constitucional. Acuérdate que antes que se me echaron encima muchos oyentes, porque yo dije, aquí sí, podemos pedir indultos, pues entonces yo pido también el de Griñán, porque es mi amigo, pero que esa no es la razón. El asunto que van a hacer es algo bastante peor que un indulto, porque significa anular la condena, aunque tendrá sus casuismos jurídicos correspondientes, basados en esta teoría, que a mí me parece muy discutible, la de que los actos del gobierno y del Parlamento, que en este caso dicen... No,
la diferencia entre político y administrativo.
Eso, entonces, que si eres político puedes delinquir. Pero bueno, la sentencia va a ser aprovechada, porque sabemos que la opinión pública no atiende a casuismos leguleyos, para negar el fraude. Sí, no negar la culpabilidad de los acusados, sino negar el fraude. Es que no pasó nada, es que no fue un fraude. Claro que fue un fraude. Y ahora estamos discutiendo si 9 personas en concreto fueron culpables o no, que también creo yo que no se podrá aplicar el mismo criterio a todos, pero es que se lo van a aplicar a todos, porque es que ahí hubo gente que sí participó en la adjudicación de las partidas, en la relación de los procedimientos, etcétera. Se puede discutir si Griñán y Chávez sabían o no sabían, que el Supremo ha decidido que sabían. Luego hay otra razón, otro asunto que bastante preocupante, que es la conversión, no es la primera vez, pero ya parece que sistemática, del Tribunal Constitucional en una instancia de casación, que se dedica a reevaluar las sentencias del Supremo. Es decir, no a evaluar si se ha producido algún caso de lesión de derechos constitucionales o eventual indefensión, etcétera, etcétera. Indefensión, no, es obvio que no cabe. Pero en fin, si se ha podido lesionar algún derecho constitucional. Sino a reinterpretar la sentencia del Supremo. Esto no se puede hacer, para esto no está el Tribunal Constitucional. Y el primero que lo sabe es Conde Pumpido. Entonces, claro, la conclusión que habrá que sacar de esto, si se lleva a cabo, y yo creo que se va a llevar a cabo, es que aquí, si eres amigo del gobierno, tienes impunidad. Van a indultar a los independentistas catalanes, van a indultar a los de los seres. Bueno, pues oye, ya no, aquí, ya de ahí los escándalos son todos más pequeños, ¿eh? Es decir, que bueno. Y una cosa, por cierto, un detalle. A la jueza, a la magistrada Inmaculada Montalbán, la condecoró Griñán en 2012 con la medalla de Andalucía. No es caso de recusación, ¿eh?
Pero bueno, ahí queda. Yo empiezo por decir que a mí me parece que el tema de Griñán no es un tema que preocupe de que pueda ir a la cárcel, porque ya,
bueno,
ya se ha resuelto.
Y a mí me parece muy bien que no vaya.
Además, a mí y al presidente de la Junta de Andalucía, que se pronunció a favor.
El actual, vamos.
Lo cual, exacto, al actual. Lo cual,
sí, pero eso no era el tema, ¿eh?
Lo cual a mí me parece que le honra. Entonces, no sé yo si hay un interés en armar una muy gorda para salvar a Griñán. Como no, porque es que Griñán yo creo que no va a ir a la cárcel de ninguna manera. Entonces, tampoco yo no puedo entrar en el debate jurídico de si fue un acto,
una responsabilidad
si fue un acto político o fue un acto administrativo. Yo no voy a entrar en esto. Esto es una disquisición muy jurídica, muy profunda, para sesudos enterados en la materia. No creo que se esté negando el fraude. El fraude es innegable. Hubo un delito, y el delito es claro que otra cosa son los niveles de, digamos, en la comisión de ese delito.
Porque, si hubo un delito, ¿cómo se va a ir de rositas bien, todo Dios?
No, bien, pues eso a mí me parece que lo que están haciendo los que tratan de quitarse de encima la pena es recurrir al constitucional, entendiendo que hubo ese supuesto, no sé si defecto de forma o como se le llame.
Que no hubo fraude.
Que no hubo fraude.
Lo que van a negar es que hubo fraude.
Lo que dicen es que, claro, se ha juzgado de una manera que no tenía que haber sido juzgado. Eso es lo que creo, que van por esa vía. En cualquier caso, no pueden negar que el delito existió, porque el delito existió. Es verdad que en el caso de Griñán y Chávez, ellos dicen que no tenían constancia de que eso estaba ocurriendo. Eso es, digamos, ha sido su tesis. Y a pesar de lo cual, pues los jueces dijeron que sí, que ellos lo tendrían que saber. Y esto es lo que hay. A mí lo que no veo yo es que precisamente en esta circunstancia el gobierno tenga mucho interés en salvar a Griñán.
No, porque, si no es a Griñán, es a todos.
Es a todos, bien. Pero es que, no, pero lo que se dice es que, claro, que el problema es que Griñán fuera a la cárcel, ¿no?
No, además,
ahí hay 12 personas. Ahí hay 12 personas que son las que están.
¿Os imagináis que un tribunal constitucional hace años se pusiera a revisar con el gobierno de Rajoy las sentencias y los juicios de Bárcenas, Rato o Matas? Sí, o la Gürtel, ¿os imagináis la que se habría liado?
Que se había vulnerado algún derecho en su declaración.
No, o sea, por algún procedimiento, como se llame, sí, de forma de lo que sea, sí, yo tampoco lo sé.
Pero
¿Os imagináis la que se habría liado?
Lo que trato de decir es que lo que hacen los defensores de estos señores que están imputados
es cumplir con su obligación.
Cumplir con su obligación. Bueno, tratan de buscar una vía y esa vía la encuentran en que el constitucional podría considerar que eso se juzgó como de una forma errónea.
Conclusión.
Fíjate, eso va más allá, ese argumento que efectivamente ya fue utilizado en el juicio por los defensores.
Es lo que a mí me parece.
Ya fue utilizado en el juicio por los defensores. Ese argumento ni siquiera está apenas recogido en los votos particulares de las dos magistradas del Supremo, que lo que cuestionaban era que se pudiese imputar conocimiento a Chávez y a Griñán, básicamente. Básicamente, a los demás, la mayor parte, y a otro alguno, a otro más. Pero la mayoría de los 9 ni siquiera les afectaba ese voto particular. Entonces, claro, esto va más allá. Esto es una absolución retroactiva, una absolución retroactiva, a menos que se mande a repetir a juicio.
Y lo que estamos hablando es de allanar. No, a mí me parece que eso. Estamos hablando de allanar el camino, que es un término que yo creo que esto A mí me parece que esto está un poco verde.
Hay un informe jurídico.
Dejarme que os diga que esto yo lo veo mucho más verde de lo que lo veis vosotros.
Los recursos constitucionales se asignan a un ponente de los más de los 12 magistrados, que este a su vez dispone de unos letrados de apoyo, que son los que le hacen el trabajo grueso, ¿no? Eso es lo que ha publicado hoy Objective, el informe de ese trabajo grueso, que más o menos coincide o apunta a coincidir con el criterio de la actual mayoría del tribunal, holgada mayoría del tribunal.
7-4. 7-4. No es holgada mayoría.
Sí, sí. Yo creo incluso que puede ser. Perdón. Que puede ser.
Si es el resultado de algún partido que me estoy perdiendo.
No, la hora en Canarias.
7-4, no he caído.
La hora en Canarias. Por cierto, algún día habrá que hablar del tema de los cayucos en Canarias.
¿Algún día habrá que hablar? Pues sí, algún día habrá. ¿No? Y dentro de poco
hablaremos. Sobre todo, a ver si un día habla el gobierno, vamos, porque, en fin.
Déjame que me quedan 5 minutitos y apuntabas tú a tu asunto, que es el suceso del chaval este de Córdoba.
Bueno.
Tremendo, ¿eh? De Cali.
Estamos todos alucinando con lo que ha ocurrido. De momento, todo apunta a que Álvaro Prieto falleció electrocutado. Es la principal hipótesis de la investigación a falta de esa autopsia. El cuerpo apareció esta mañana entre dos vagones y el chico, de 18 años, habría muerto el día que desapareció, es decir, el jueves, en Sevilla. Los investigadores creen que intentó pasar entre esos dos vagones y ahí recibió una descarga eléctrica. Desde Renfe dicen que ese tren hacía semanas que no estaba operativo, que tampoco se había movido. Pedro Fernández es delegado del gobierno en Andalucía.
Esta es una zona justamente que es la de Talleres, que está un poquito más alejada de la zona justo que se había perimetrado en el día de ayer con los perros adiestrados en búsqueda de personas. Hoy precisamente es la zona que la Policía Nacional tenía justamente la perimetración para acceder a la búsqueda, justamente porque es la parte más alejada donde ya se había buscado con estos animales adiestrados.
Sabemos que el chico salió de fiesta en Sevilla, llegó a primera hora del 12 de octubre a la estación de tren, perdió el AVE, trató de subirse a otro para llegar a casa en Córdoba. El personal se lo impidió, no tenía dinero, su móvil se quedó sin batería y las últimas imágenes de él son saliendo de la estación, donde se le pierde el rastro.
Brutal.
Uf, esa a mí me parece tremendo. Sobre todo con un antecedente que es tragedia. Todo ocurre porque el chaval pierde el tren, se le apaga el móvil y alguien no le deja subir, él se explica, y no le dejan subir al tren para que vaya a Córdoba. En fin.
Hay quien, los trabajadores de Renfe dicen que se le ofreció incluso un cargador y tal, que el chaval, pues no, bueno, estaba eso, se desorientó o lo que quiera que fuese. Yo la tragedia no voy a entrar porque efectivamente a veces esto es
la concatenación
la vida, esto es el match point de Woody Allen, ¿no? Que te cae la pelota en el lado malo de la red y pero no, yo lo que quería era pedir respeto a esta tragedia, porque es que he empezado esta tarde, todavía casi recién vista la imagen.
Esta tarde y esta mañana.
La imagen del cadáver, que también ya esa es otra, que televisión ha tenido que pedir disculpas y tal, pero bien que la dieron. Tal cantidad de disparates, de atribuciones de culpabilidad, de rumores, de bulos en internet, de las conversaciones, de acusaciones gratuitas al personal de la Renfe, etcétera. Digo, oiga, dejen siquiera que se fríe el cadáver, hombre, que haya un poco de investigación, que ya por lo menos sabemos que el chico estaba electrocutado, ahora vamos a ver por el forense cuándo fue, etcétera, etcétera. He oído tal cantidad de disparates. Sí.
Pero fíjate que es que el misterio que había esto estaba rodeado de toda suerte de especulaciones sobre qué le pudo pasar a ese chaval para que desapareciera, pintaba mal, porque el chaval de alguna manera se hubiera puesto en comunicación con su familia una vez que pasan las horas y estaba claro que aquello empezaba a pintar mal, pero este misterio no se ha terminado de resolver. Sabemos que estaba que el cuerpo quedó ahí, parece que claro que sí, que ha sido electrocutado, digamos, entre dos vagones, pero, claro, Renfe dice que lleva esos convoyes llevan cuatro días sin que nadie vea. Dos meses parados. Y ese es otro misterio, que me lo has quitado de la boca. Y es que eso estaba a 650 metros de la estación, o sea, que no es que dijera que sí, se ha ido a 20 kilómetros, no. A 600, y nadie lo vio. No,
pues por eso
y nadie lo vio. Y además, ¿cómo se puede electrocutar en un convoy que lleva parado?
Parece que eso es posible porque las catenarias...
El convoy tenía corriente.
Técnicamente parece que sí. Pero Yo, mi principal duda.
Se ha subido por el techo del vagón, se ha
retratado. Tantos días.
Nadie sabe el peligro que tiene.
Sin que nadie vea. Uf, Dios mío.
No, no, efectivamente, hay muchos puntos por aclarar, porque efectivamente el suceso es, aparte de llamativo, es singular, es raro. Pero, hombre, por respeto a la familia, es que de verdad, no sabéis la de cosas que se han dicho esta tarde en Sevilla y fuera de Sevilla, en las redes sociales, etcétera. Este veneno de las redes que convierte en el cotilleo de comadres y en un plató universal, en una conversación universal y tal, verdaderamente espeluznante. Es decir, hombre, que es una tragedia muy seria, para que vayamos desparramando cosas que todavía siembren más inquietud en una familia que ha perdido a un chaval joven y además prometedor, ¿no?
Sin lugar a duda, y una cosa más.
Que no fuera prometedor, que no fuera joven.
Es verdad que esas imágenes no se deberían de ofrecer nunca, es que se ofrecieron, digamos, de alguna manera casi en caliente, porque el reportero estaba allí, pero también es cierto que Televisión Española de inmediato pidió disculpas y lamentó lo ocurrido.
Ha sido todo muy raro. Bueno, familia, que otro día más. Venga. Gracias, Camacho.
Buenas noches.
Venga, un abrazo a todos.
Carmelo, cuídate. Chao. A esta hora, Jorge Bustos nos aporta su personaje del día. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Donald Tusk, que acaricia la vuelta al gobierno en Polonia después de años de estar gobernada por el partido Ley y Justicia, un partido de extrema derecha que, aunque ha ganado las elecciones, perdería el poder por la alianza de Tusk con los liberales. Es una buena noticia para los partidarios del europeísmo, para los partidarios de la sociedad abierta y para los que no quieren ver cómo las sociedades caminan hacia derivas iliberales donde el poder judicial está controlado por el poder político, que eso es lo que ha distinguido al predecesor de Tusk. Así que la Unión Europea se refuerza con un nuevo liderazgo moderado y es una buena noticia también para el Partido Popular Español, puesto que Tusk es uno de los representantes del Partido Popular Europeo y su victoria o su posible gobierno aislaría a los partidarios de la ultraderecha en toda Europa y reforzaría las posiciones moderadas del Partido Popular Europeo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Vamos a hablar de aperitivos ahora, a partir de las 10.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
María Teresa, buenos días. ¿Sí? ¿Cuál es su aperitivo favorito?
La chistorra.
Oh, qué bueno.
¿Dónde va a comparar con nada?
Y además chistorra directamente...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
En Picazo de Júcar, provincia de Cuenca, que acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en vendimia y voy por aquí de senderismo. Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacen.
Y dígame, ¿de qué aperitivo va?
¿Nos cuentas tu historia? Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
44.265 44265, serie 10010.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un lugar.
En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual, una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Pagas precios excesivos por tus programas informáticos?
¿Qué va? Hace tiempo que cambié a Monitor Informática. Tiene nóminas, contabilidad, facturación, autónomos y renta. Resuelven tus incidencias en el momento de tu llamada y con tarifa plana de 52 euros por programa. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910 030 030.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre, María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Escuchando a José Luis Rodríguez Zapatero, podemos darnos cuenta de hasta qué punto ha sido referente en la impostura ideológica de Pedro Sánchez. Zapatero ha dicho hoy, sin sonrojarse, que la amnistía no es inconstitucional y que si hay que cambiar de opinión, se cambia. No solo eso, sino que Zapatero ha tratado de convencernos de que la amnistía es algo propio de las democracias avanzadas, lo recojan o no en sus constituciones. En resumen, como ya hemos escuchado también a Pedro Sánchez, no hay que reparar en medios si se trata de implantar un proyecto ideológico y de mantenerse en el poder. Al relativismo moral más burdo se le denomina cambio de opinión, y confiando además en la escasa memoria de una opinión pública vertiginosa que todo lo devora, son capaces de defender ahora todo lo contrario a lo que defendían hace tan solo 2 meses, cuando no sabían que el escenario postelectoral iba a pivotar en torno a los votos del prófugo Puigdemont. Quizás las consecuencias políticas de esta impúdica impostura sean escasas. En todo caso, permanece la obligación moral de denunciarla, llamando a las cosas por su nombre, como un primer paso imprescindible para la regeneración política y democrática que la sociedad española necesita.